@urosarioradio.
Urosario Radio.
¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Buenos días a todos y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en Antropovoces. Bienvenidos a un nuevo programa. No sé si sepan, pero pues supongo que ya se dieron cuenta que ahora vamos en vivo a las 10 de la mañana todos los miércoles por Un Rosario Radio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues yo no estoy sola acá en la cabina, como siempre, pues tengo a mi compañero de grabación así permanente, Santiago Aparicio, estudiante de Antropología de la Universidad del Rosario. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, Valentina, muy bien, súper feliz, otro programa en vivo. El primero tuvimos muy buenos comentarios, nos escribieron desde Alemania a decirles que les gustó el programa. Si nos está escuchando de cualquier parte del mundo, escríbanos por redes, estamos siempre dispuestos a cualquier idea de programa.
También se encuentra acá conmigo Diego Garzón. Diego es el director del semillero de acá de Antropología y Medios. Diego, ¿cómo está?
Muy bien, Valentina, Santiago, hola a todos los ciberoyentes que nos acompañan en Un Rosario Radio. Un tema súper chévere el de hoy, la verdad me gusta mucho porque casi le puedo asegurar que muchos de los antropólogos que salen actualmente salen a trabajar en este tema que vamos a hablar hoy.
Bueno, yo creo que ya que Diego menciona el tema, es eso, vamos a hablar de frente de esto, y es que el antropólogo, bueno, tiene su trabajo, pues su trabajo de campo, y entonces puede trabajar con chamanes como lo hace Diego, o puede trabajar con futbolistas como lo hace Santiago, pero el antropólogo también puede hacer publicidad, ¿cierto?
Sí, yo ya trabajé en publicidad, me fue bastante bien. Yo lo veo como un antropólogo capitalista, me gusta el término,
me
gusta la idea.
Un antropólogo a favor del capitalismo.
Tenemos que comer de algo, o sea, ¿verdad? No comprar la comida con platica normalmente.
Sí, de acuerdo.
Y la comida también se la venden por medio de la publicidad, ¿no?
Obviamente, preferimos una hamburguesa McDonald's.
Tres días sin comer por estar en campo, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, esto es bien importante porque la antropología tiene muchos campos de acción que son posibles de abordar, y acá en la Universidad del Rosario, por ejemplo, la antropología que se dicta es antropología social, ¿cierto, Santiago?
Sí, totalmente. Yo pensaría que uno podría... Yo haría cambios en el programa de acá del Rosario, dejaría a los estudiantes una oportunidad o al menos un acercamiento a lo que es la publicidad, porque igual no todo el mundo va a acabar en la academia, no todo el mundo va a tener esa posibilidad de dar clase. Entonces yo creo que es una salida para un antropólogo para que se pueda desarrollar en un mundo laboral, por ejemplo.
Eso es cierto. Bueno, ustedes, ciberoyentes, si no saben, yo estudio historia y periodismo, entonces no tengo mucho conocimiento sobre lo que puede hacer un antropólogo en publicidad, pero Santiago, ya que usted trabajo en publicidad, cuéntenos qué hizo o cómo es que cree que la antropología se relaciona de alguna forma con la publicidad.
Bueno, yo tuve dos acercamientos, digamos uno positivo y otro terrible. En el primero, pues, hice un análisis como de los códigos culturales de la población wayú, lo cual fue bastante interesante porque la idea de campo que te piden en publicidad no es como la que nos meten a nosotros de, bueno, váyase 2 meses, váyase 3 meses, váyase 1 año, sino sacar las cosas ya. O sea, me dijeron, tienes 8 días para investigarnos esto, para resumirnos esto, y yo listo, me busqué unas entrevistas acá en Bogotá, unos textos muy rápido, y hice una breve descripción, no muy profunda, sobre los códigos culturales de la población wayú, que les sirvió bastante, fue para un hotel y sirvió muy bien. Y yo creo que también es un poco... Yo creo que ahí viene una discusión interesante, es porque no saben qué hace un antropólogo. Porque eso fue justo lo que me pasó en la segunda experiencia que tuve, cuando me pidieron que haga toda una investigación, analice cuadros, pero lo aplique en un formato que es de marketing. O sea, me dijeron, haz un journal, un travel journal. Yo, ¿esa vaina qué es?
Yo, eso es como un diario de campo.
No, mira que no. Es tú de los datos, tú creas un personaje ficticio a partir de los datos. Digamos que tú ves en la tabla que la persona tiene un iPhone. Entonces tú dices, bueno, si tiene un iPhone, está en un estrato social alto. Uh-huh. Entonces tú vas creando ese perfil.
O tiene un cupo muy grande en la tarjeta de crédito.
También, o está endeudado hasta el cuello. Pero entonces tú vas creando ese perfil y tú lo que tienes que hacer es como el camino del consumidor y cómo se siente. Entonces todo es ese proceso de, bueno, está, él comienza triste y como indeciso, no sé si comprar el producto, y después se va construyendo todo eso. Y luego como que se tiene que acercar al producto y qué le pasa en ese viaje, cómo se siente. Entonces, yo veía en un blog al mismo tiempo cómo carajos escribir eso. Entonces digamos que ahí no me fue tan bien, porque la misma persona que me llamó no sabía lo que hacía un antropólogo, pensaba que yo hacía marketing, y pues no. Y por eso yo digo que podrían darnos unas herramientas muy básicas acá en la universidad como para enfrentarnos a ese mundo laboral.
Bueno, se acaban de unir a la mesa de trabajo Sofía María Fernanda Sánchez Sánchez. Sofía, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Por qué viene corriendo?
Ah, ¿cómo está, Valentina? Bueno, para muchos ciberoyentes, estoy en doble programa con antropología y licenciatura. Entonces, pues acabo de salir de una de las clases de licenciatura donde estamos haciendo trabajo etnográfico casualmente.
Bueno, si ustedes les suena la voz de Sofía María Fernanda, ella es la encargada de hacer el Vox Populi cada semana. Entonces, para que vean que acá la traemos también a cabina. Yo quiero saber, Diego, usted qué opina y qué piensa de esto. Es decir, usted es como muy social y como que defiende mucho ese trabajo del antropólogo, pues, que va a campo y que hace las notas de campo y todo el cuento. ¿Usted qué opina de la posibilidad de entrar en la publicidad desde la antropología?
A mí me parece que eso es muy valioso porque son conocimientos, es conocer a la gente, es conocer a las personas también. Y nuestra experticia como antropólogos es tratar de comprender a las personas, no necesariamente para cambiarlos, no necesariamente para decir que es bueno o malo, sino que es nuestra forma de hacer nuestra profesión. Y meternos en publicidad, pues yo he trabajado ahí también, yo he trabajado en agencias de mercadeo. Pagan muy bien, por supuesto, pero pues nada, habrá mucha corriente antropológica también que le pone un poco el pero, sí, de pronto es a veces decir que trabajarle al diablo en cierta forma, pero creo que al mismo tiempo pues uno tiene que comer, uno tiene que trabajar, y creo también que uno tiene que hacer procesos reflexivos al momento de insertarse en este tipo de labores. O sea, uno lo hace también porque debe hacerlo. Esa es la dinámica actual del mundo, pues uno lo puede hacer.
Bueno, aquí algo que es importante mencionar es que la antropología que se hace para el mercadeo y para el marketing tiene una cuestión bien importante, y es que se relaciona con las búsquedas en internet. Hace un rato Santiago y yo veníamos para acá hablando de que, por ejemplo, cuando uno entra a Google le bota cosas que uno ya ha buscado. Entonces también esto responde a la necesidad de que yo siento que la publicidad es algo de ya. Entonces, por ejemplo, yo he visto que muchas discotecas, cuando Betty la Fea se puso de moda otra vez porque la estaban pasando por RCN, entonces empezaron a hacer fiestas con temática de Betty la Fea. Por ejemplo, cuando uno busca, por ejemplo, no sé, tiquetes a Cali, porque pues si no saben, nosotros fuimos a Cali a mitad de año, y si quieren saber cómo nos fue, pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Pero entonces, por ejemplo, uno busca tiquetes o alojamiento o unas gafas, una blusa, cualquier cosa, y el mismo algoritmo que tiene Google comienza a responder a esta necesidad de la publicidad, de botarte cosas por las que tú estás buscando y que a ti te podrían interesar.
Sí, totalmente de acuerdo. Igual es un nuevo tipo de interacción que se da, y yo siempre lo pensaba mucho con la etnografía online, que es un poco esas nuevas interacciones con la población, que ya no toca ir a campo necesariamente, sino que uno puede tener un contacto por chat, por Skype, y también uno puede hacer un análisis de likes, de compartidos y todas esas vainas que pueden funcionar en redes sociales. Y lo de Google, que ahora manda todo el tiempo publicidad, es muy interesante, porque ahora uno abre Google y está lleno de compra un computador, porque busqué una vez hace 3 años un computador, o los viajes a Cali, a mí me sale Cali todo el día cada vez que abro mi computador desde que fuimos para allá. Pero igual es una estrategia de mercado muy interesante, que el antropólogo pues está ahí. Yo estoy seguro que hay muchos antropólogos que están trabajando en eso, y muchas campañas publicitarias funcionan gracias a que el antropólogo ya hizo un estudio previo y sabe cómo entrar a ciertos mercados.
Bueno, esto es una nueva sección que es el antropodato, y la idea del antropodato es que se relacione pues con lo que estamos hablando hoy. Entonces, en el antropodato de hoy vamos a decir que comprende la antropología del consumo. Se dice que la antropología del consumo comprende metodologías que se derivan de la antropología social, como la etnografía, entrevistas, exploratorias y observación, que terminan siendo útiles para los antropólogos del consumo que se interesan en la vida de las personas y detectan de qué manera usan determinados productos o servicios.
Igual como el antropodato, tenemos también un Vox Populi que allá Nelson en cabina nos va a ayudar a pasar para que ustedes escuchen a unas personas que no sean nosotros hablar de este tema.
Hola, soy Julián Vargas y hoy con el Semillero de Antropología y Medios le estoy preguntando a la gente qué son los centros comerciales.
Estoy aquí con
Shirley Tarazona.
Y te quería preguntar, para ti, ¿qué son los centros comerciales?
Supongo que un centro comercial es un lugar donde uno va a distraerse más que todo. No pienso que cuando esté ocupado quiera ir a un centro comercial, simplemente lo hago cuando estoy en mi tiempo libre y tengo tal vez alguna necesidad, como, no sé, ir al cine o ir a comprar algo.
Vale, muchas gracias. Estoy aquí con
Jessica Valdés.
Y te quería preguntar, ¿qué son los centros comerciales?
Los centros comerciales pues son un espacio que se ha convertido mucho para compartir con amigos, muy social, ¿no? Pero ya ha transformado mucho el espacio de compartir. Antes era en parques, en la calle, ahora se reduce a un espacio muy privado para tener las ganas de comprar y muy capitalista.
Vale, muchas gracias. Estoy aquí con
Camila Forero.
Y te quería preguntar, ¿para ti qué son los centros comerciales?
Los centros comerciales son lugares donde se pueden encontrar como diversos productos, pues literalmente donde la gente va a adquirir como, no sé, cosas de su gusto, por decirlo así. Entonces se pueden encontrar diferentes servicios.
Vale, gracias.
Y bueno, eso fue todo por el Vox Populi de hoy. Gracias.
Bueno, al que escucharon acá en este Vox Populi es a Julián Vargas, nuestro nuevo productor de Antropovoces. Gracias, Julián, por hacer esto. Y bueno, estábamos hablando de los centros comerciales y de consumo, y yo estoy completamente de acuerdo con las personas que hablaron en el Vox Populi, y es que sí, pues los centros comerciales se han vuelto un lugar de puro y mero consumo al que uno va porque entonces le quiere esto, o necesita esto, o está buscando una cosa en específico. Y también que se han vuelto un lugar de, digamos que, de interacción social, porque igual, digamos, cuando uno va, uno quiere hacer un plan, pues bueno, vamos a cine, y curiosamente todos los cines quedan dentro de un centro comercial.
Sí, sí, sí.
O entonces vamos a almorzar, pero entonces uno sabe que es más fácil encontrar más restaurantes en la plazoleta de comidas de un centro comercial. Entonces es bien interesante como un edificio, literalmente un edificio, está lleno de lugares donde uno puede adquirir cosas, pero que este mismo edificio tiene una configuración diferente para las personas. Entonces creo que acá tenemos ya un par de datos importantes. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos en Antropovoces. La punta de mi lengua
es igual. Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
¿Sabe usted cuáles cargos en Colombia son representados por el sistema proporcional?
Entonces son los, el presidente, los gobernadores,
los alcaldes y lo del Senado, creo.
El presidente, los congresistas, los representantes, el alcalde.
No tengo idea.
¿Sabe usted cuáles cargos en Colombia son representados por el sistema proporcional?
No sé.
La verdad no sé. La verdad no tengo idea sobre el tema.
Para los cargos con candidatura individual se usa el sistema mayoritario. En este, el que gana es el que obtiene más votos.
Y para los cargos con candidatura por lista se usa el sistema proporcional. En este, cada escaño equivale a un número de votantes con respecto al total de personas que puedan votar en la región. Los votos obtenidos por cada lista se reparten proporcionalmente.
¡Ay, que alguien me explique!
¿Cómo se escogerán los cargos de las elecciones locales 2020-2024?
Los cargos que se escogerán por mayoría en las próximas elecciones son los correspondientes a alcaldes y gobernadores. Y los cargos por sistema proporcional son los que corresponden a las asambleas departamentales, los consejos municipales y, en el caso de algunas ciudades intermedias y grandes, las juntas administradoras locales.
Elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Ver a las ballenas en Nuquil, un atardecer en Caño Cristales, deportes extremos en San Gil, una vuelta en helicóptero por Medellín, una hamburguesa en Bogotá o bucear en San Andrés. Puedes vivir todo esto siendo parte del programa Tarjeta Joven de Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Más información en tarjetajoven.com.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Estamos en vivo aquí en Antropovoces, son las 10 y 20 de la mañana. Si usted se acaba de conectar con nosotros a través de Un Rosario Radio, le recuerdo que el día de hoy estamos hablando de antropología y marketing y mercadeo y consumo y centros comerciales y todo lo que tiene que ver con lo que Santiago denominó antropología capitalista. ¿Cierto, Santiago?
De acuerdo, Valentina, eso es un término que me encanta porque pues igual uno tiene que vivir de algo. Y yo creo que muchos de nosotros van a acabar por ese medio.
Sí, no, y a veces mucho la paradoja es que a veces entre más cosas, entre más trabajo académico usted haga en el pregrado, cuando sale ya de egresado, normalmente tiene que seguir trabajando en este tipo de cosas bien capitalistas y bien chupadoras de información.
Pero son interesantes, una forma de aplicar un poco el conocimiento y al menos vivir de algo. Es que yo creo que sí, el antropólogo pues está muy jodido eso.
No, pero los antropólogos tienen mucho campo por hacer. Sí, hay muchas cosas todavía por hacer y pues sí, indiscutiblemente en este momento el mercado lo que más está pidiendo son antropólogos del consumo.
A mí me parece igual, sí, o sea, si ustedes digan que hay, y a mí me parece súper interesante, me parece muy, muy chévere y muy práctico que puedan aplicar. Es decir, aquí lo que no queremos es que todo se quede en la academia, pues, ¿por qué no llevar lo que estamos aprendiendo sí al mercado, no?
Sí, es cierto, también hay que compartir la información con todo el mundo, eso es muy cierto.
Bueno, el día de hoy, como siempre, les tenemos una invitada, es una persona que sabe el tema más que nosotros y que nos puede contar su experiencia trabajando con este tipo de antropología. Sofía, cuéntenos quién es nuestra invitada de hoy.
Bueno, la invitada del día de hoy es Tatiana Cruz, ella es antropóloga, etnógrafo y apasionada por la cultura. Es investigadora cualitativa y social de mercados, ha trabajado como directora de seguimiento etnográfico para grandes proyectos ingenieriles. En Colombia ha trabajado con 15 empresas de investigación de mercados, entre las cuales Inbamer, Cluster Research, Human to Human y Blashmi Research, y es docente de cátedra en instituciones universitarias.
Tatiana, buenos días, ¿nos escucha?
Hola, ¿cómo están? Sí, los escucho. Qué rico pues participar en este espacio, me parece muy, muy formador.
Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por abrirnos un espacio para estar acá en Antropovoces. Usted ya ha escuchado un poco de qué estamos hablando. A mí, para empezar, me gustaría preguntarle a usted
sí,
qué ha trabajado.
Algo de lo que están, digamos que en este momento debatiendo, me parece sumamente importante para los estudiantes, para los que ya son egresados y para todos los que definitivamente nos apasiona la antropología.
Yo quiero preguntarle a usted, que ha trabajado de primera mano con esto, ¿cómo ha sido su experiencia?
Bueno, yo les cuento como un poco. Yo empecé trabajando en investigación cualitativa en la parte social y por cosas de la vida terminé trabajando para Invamer Salud, que es, digamos, que una empresa a nivel nacional que hace mucha investigación de mercados. La primera vez que me llamaron fue para hacer una investigación con cafeteros aquí en Colombia para la Federación Nacional de Cafeteros, y fue una experiencia sumamente hermosa porque era poner la investigación social al servicio de los cafeteros y de esa manera darles voz ante la Federación de Cafeteros. Entonces fue un ejercicio muy bonito, un ejercicio que, digamos, reveló muchas cosas, como, digamos, fueron muchas problemáticas que se tejían alrededor no solo del café, sino de las instituciones, ¿cierto?, que de alguna manera construyen en este campo. Entonces, a la Federación Nacional de Cafeteros le dio un panóptico importante de cómo los cafeteros hoy en día están llevando el café, o sea, cómo son sus líneas, cómo son sus tejidos sociales, cómo son sus tejidos políticos, cómo son sus tejidos económicos, cuáles son sus problemáticas, sus angustias y, digamos, que sus necesidades. Entonces fue muy bonito, y después de eso, obviamente, pues me quedó gustando y empecé a hacer investigación de mercados para muchas cosas. Entonces he hecho desde cosas como para la General Motors, he hecho cosas para bancos, he hecho cosas para ropa, he hecho cosas para instrumental quirúrgico, he hecho cosas para muchísimos mercados distintos en marca, servicio y producto. Entonces terminó apasionándose mucho con el tema.
Tatiana, yo tengo una pregunta ya, pues metiéndonos en la academia, porque me parece que a veces hay una discusión problemática con el antropólogo que trabaja en publicidad, porque es una forma de, no sé, de digamos, de prostituir la antropología como tal. Yo quería que tomemos un poco este debate y hablemos un poco cuál es la posición del antropólogo en publicidad y cómo se ve este a los ojos de la academia.
Ok. Digamos que las primeras veces que yo trabajé en antropología social y la trabajé para Hidroeléctrica. Y eso mismo que me estás contando, digamos que me lo decían compañeros y algunos profesores, pues, de cómo vas a prostituir la antropología y cómo vas a sentarte a hacer algo en una hidroeléctrica. Entonces yo les decía, yo siempre he sido muy coherente y muy consciente con la ética del profesional social y sobre todo con el profesional antropólogo. Entonces yo les decía, yo creo firmemente que nosotros hemos sido formados de una manera muy ética y somos los llamados principalmente a poner la voz de las comunidades ahí, y a ser el interlocutor, digamos, que de las empresas y decirles, venga, esto es ético y esto no es ético, ¿cierto? Creo que somos las personas que más, digamos, que los profesionales que más tenemos claro sobre la ética y, digamos, sobre la responsabilidad de las empresas frente no solo, digamos, a las comunidades, sino también en este caso al consumidor. Creo que no hablaría yo, digamos, que de prostituir la antropología, sino que creo que nosotros deberíamos hablar de cómo llevamos toda esa ética y todo eso que nosotros sabemos a las empresas y poder de verdad entregarle al consumidor, a las comunidades, a cada persona lo que merece y quiere, pero al costo que es. Es decir, teniendo completamente, digamos, una coherencia ética con el quehacer profesional. Entonces, digamos que en este momento, ya después de tantos años que digamos, yo llevo acá haciendo investigación cualitativa, las empresas han tenido otra forma de ver al antropólogo. Entonces ya te preguntan mucho sobre la ética, ya te preguntan mucho sobre qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es lo que realmente se debe hacer y cómo se debe vender. Porque igual todos consumimos, absolutamente todo, consumimos zapatos, consumimos comida, consumimos ropa, consumimos coches, consumimos muchas cosas, pero no es consumir por consumir, es realmente llegar a la necesidad una cosa práctica, ¿cierto? Pues las empresas han empezado a entender eso y nosotros como antropólogos también tenemos que empezar a entender eso, a que también es un campo y si no lo hacemos nosotros, que lo sabemos hacer bien, lo va a hacer otro que no lo sabe hacer bien. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente llevar esa ética, esa conciencia social, esa conciencia también de todas las líneas que se tejen al interior de las comunidades, al interior de los sujetos también. Creo que ese es el real, digamos, debate. No es solo sobre qué tanto las empresas son o no son monopolios, porque al fin de cuentas nos hemos dado cuenta que hasta en las partes más digamos, blancas de la academia, hay corrupción. Pues la idea es cómo nosotros, ¿cierto?, evitamos esas líneas corruptas, cómo evitamos ese, digamos, esa malversación de todo, de fondos, de conocimiento, y la llevamos a una empresa y la ponemos realmente al servicio de las comunidades. Creo que es ahí donde nosotros realmente tenemos que pensarnos como antropólogos.
Okay, Tatiana, sobre esa metodología, ya, bueno, teniendo en cuenta que la antropología hace etnografía, la etnografía no son etnografías de 2 horas, de 1 hora, sino que son etnografías de largo tiempo, de 1 mes, de 1 semana, o por lo menos un tiempo largo. ¿Cómo hace uno, siendo antropólogo y trabajando ante estos ritmos también de los estudios de mercado, que son súper rápidos, que tienes que hacer una etnografía en 5 horas, que tienes que sacar un informe súper rápido, que si por uno fuera, uno escribiría una etnografía de 50 páginas, pero tienes que hacer un documento ejecutivo de 5. ¿Cómo hace uno para lidiar con eso? O usted, en su experiencia, ¿cómo ha hecho ahí para poder amoldarse en esas lógicas?
Ha sido súper complejo, porque salimos, digamos, educados para hacer grandes proyectos, ¿cierto? Y entender, digamos, toda la dimensión de una cultura, toda la dimensión de una comunidad. Lo que pasa es que en estos escenarios hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el método, la herramienta técnica. Entonces, no todo es etnografía. Nosotros podemos etnografiar cosas, claro que sí, pero también hay otras metodologías que nos permiten llegar a los objetivos que en el mercado se requieren. Entonces,
bueno, se nos cayó la llamada. Esas son cosas que pasan acá en Antropoces, pero yo quiero rescatar lo que estaba hablando Tatiana de la ética y de la forma correcta de acercarse a las personas que, digamos, son el objetivo que tiene el estudio de mercado. Entonces yo, pues no sé, yo quiero preguntarles a ustedes, Sofía o Santiago, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que en realidad los antropólogos sí tienen esa posibilidad de digamos que tener un acercamiento ético a las personas?
Pues bueno, hay una cosa que uno le enseñan en métodos de investigación, análisis cualitativo, cuantitativo, es que las personas como tal, al hacer el estudio, deben tener un consentimiento. Si no tienen ese consentimiento, pues es ya inmoral todo el trabajo de campo que vas a hacer, porque tú estás trabajando con datos de personas. Si es una etnografía, tú vas a conocer las prácticas de una persona, que muchas veces una persona no, yo no tengo por qué contarle a un antropólogo lo que es mi vida. Entonces me parece que sí, el antropólogo tiene cierta parte ética y pues sin duda alguna siempre será subjetiva.
Bueno, espérense, creo que tenemos acá de vuelta a Tatiana. ¿Tatiana?
Hola, ¿cómo están? Nos hemos perdido la conexión un poco, pero aquí seguimos. Bueno, es importante, digamos, para tener en cuenta el campo con la etnografía. No todo es etnografía, como venía diciéndoles. No todas las herramientas se pueden usar. Lo que tenemos que ver es cuáles son los objetivos que realmente desde ahí, mirar cuál es la, digamos, que la herramienta que sea ideal, ¿cierto? Nosotros hemos estado acostumbrados a que las etnografías nos llevan demasiado tiempo, pero porque nosotros vemos un 360 de las comunidades, vamos a interactuar con comunidades que usualmente no conocemos del todo. Se trata de investigar el consumo, tú vas a ver un fragmento, una arista, ¿cierto?, o una parte de esa comunidad, y es cómo se relaciona con el producto, cómo se relaciona con ese consumo. Entonces, digamos que las etnografías pueden ser más cortas, evidentemente, porque tú ya has tenido una interacción muchísimo más amplia antes con el consumidor, y no necesitas, digamos, saberlo en su 360, sino que necesitas entender cuál es su desarrollo ahí y entenderlo en términos de qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus necesidades, a qué le apunta, qué le disgusta, qué es simbólico y qué no simbólico, qué es lo que nosotros llamamos en la etnografía lo sagrado y lo profano. Entonces, digamos que nos es digamos un poco fácil, entre comillas, generar etnografías un poco más pequeñas, más cortas, hacer otro tipo de cosas como diadas y triadas, hacer entrevistas, hacer observación participante, pero también hacer una cosa que se llaman los co-huntings. Y digamos, las herramientas son variadas, ¿no?, dependiendo de los objetivos que tú quieras. Entonces nosotros hemos estado también acostumbrados a que nos encasillen como etnógrafos nomás, ¿no? Nosotros somos profesionales sociales y somos muy buenos investigadores y sabemos muchísimas herramientas y podemos triangular herramientas que nos permitan llegar a lo que nos requiera un estudio, ¿cierto? Igual que lo hacemos en la academia. En la academia a veces necesitamos más de una herramienta, más que solo la etnografía. A veces necesitamos ir y probar y hacerlo nosotros y contar nuestra experiencia, y necesitamos la historia de vida, y necesitamos unas guías y unas triadas, y necesitamos unos grupos focales, y necesitamos unos DLPs, que son diagnósticos rápidos participativos. Pero lo mismo se hace en el escenario del consumismo.
Bueno, yo tengo una pregunta para usted, Tatiana, y ¿cómo ha sido este proceso de antropología del consumo en Colombia? ¿Cómo se ha vinculado esta rama de la antropología? Porque pues normalmente uno concebía que esos estudios eran para las personas que hacían marketing y publicidad, o sea, nunca se imaginó en Colombia que un antropólogo pues podía hacer estas cosas.
Yo creo que no es una cosa que haya nacido, ¿cierto? Es más bien, en Colombia se ha replegado una tarea de antropólogos en otras partes. Creo que México ya nos lleva mucho tiempo haciendo esto y son muy buenos. Y realmente empezó en Latinoamérica como una exploración, ¿cierto? Una exploración de las ciencias sociales en el consumo. Entonces empezaron no solo antropólogos, sino psicólogos, sociólogos, a entender las comunidades y decirle al mercado, venga, o sea, es que usted no sabe a quién le está vendiendo, usted le está diciendo un montón de cosas que realmente no están conectando con esa persona. Ya, entiéndala primero, conózcala primero y después sí piensa a ver si su producto es lo que quiere, es lo que necesita. Entonces en Colombia hasta ahora estamos, digamos que, entrando en esa nueva manera de hacer el mercadeo. Y creo que en este momento somos muy apetecidos, ¿cierto? Porque el Estado también se ha dado cuenta que somos profesionales también en teoría, ¿no? Nosotros no es que tenemos por qué guiar, sino que nosotros hasta los quiénes son las comunidades, cuáles son sus necesidades reales. Entonces lo que llaman en el marketing los insights, que son esas verdades profundas, reales.
Tatiana, se nos está perdiendo un poquito ahí la señal, déjanos acá retomar un temita también y volvemos ahí a estabilizar los centros comerciales. A mí me parece que los centros comerciales también pegan mucho con esto, porque es un tema que también tenemos súper recurrente, está en nuestras vidas diarias, creo que eso está ahí siempre metido, y pegándolo con lo que nos comenta Tatiana. Obviamente, por ejemplo, uno se va a un centro comercial y uno como antropólogo, como historiador, uno tiene que estar viendo cosas, o sea, uno no puede estar tan ciego. Si uno tiene una buena profesión, uno está viendo cosas ahí, ve cosas de clase, ve cosas de qué productos hay mejor, marcas, cómo este espacio se convierte también como un epicentro de muchas otras cosas. Nosotros tenemos el tacto para ver ese tipo de cosas, ¿o no?
Algo que Santiago y yo conversábamos antes de comenzar el programa es que aquí en Bogotá es súper notoria esa diferencia de clase entre los centros comerciales. Hay un centro comercial acá en Bogotá que tiene un Tiffany, un Dolce & Gabbana, uh-huh, un Louis Vuitton,
¿qué
un
es eso? No, yo no sé qué es eso.
Son marcas carísimas, con eso se lo resumo todo. Y entonces Santiago y yo conversábamos de que hay otros lugares que tienen marcas de fast fashion o que no son marcas muy reconocidas, que digamos son ropa, funcionan, pero no son de marca y no son de, o sea, no tienen ese tipo de precio accesible para todas las personas. Entonces ahí hay una diferencia súper tajante, uh-huh, entre los centros comerciales. Y yo lo pienso también por la construcción de este centro comercial. No quiero decir el nombre en vivo, pero espero que las personas que iban acá en Bogotá sepan cuál es.
Es que hay muchos igual.
Digamos que este que queda en la calle 85 al lado de la T, tiene, digamos, yo he visto, tiene una construcción del espacio particular, tiene una fuente en la mitad, tiene como unas escaleras de cierta forma como más, digamos, estética, digamos que pensando en la estética de lo que se considera bonito. Uh-huh. Y si pensamos en otros centros comerciales, pues es que hay otros centros comerciales que todo es blanco.
Sí.
Y listo, y ya está, y fue, y ya no se preocuparon más por la decoración. Este otro lugar tiene como las planticas de cierta forma, las planticas como ubicadas en un lugar estratégico. Entonces yo creo que también la misma configuración del espacio hace que las personas se relacionen de otra forma con el lugar.
Es muy cierto, y para poder llegar a todas esas conclusiones y configurar esos espacios, tuvo que haber gente que entendiera muy bien las necesidades, entre comillas, de las personas que viven en la zona, porque también es un centro comercial que responde a unas lógicas de la zona, ¿no? Necesariamente.
Sí, eso es cierto, y digamos que también yo algo que ahorita que volvamos con Tatiana me gustaría preguntarle, es que hay formas de acercarse a los objetivos del producto. Entonces, por ejemplo, una forma, y hay algo que me llama mucho la atención preparando el programa, yo leía que hay formas especiales de acercarse a las personas. Entonces, por ejemplo, ya digamos que las cosas en radio, en televisión, pegan sí, porque pues son los medios de comunicación, digamos que tradicionales y clásicos, pero por ejemplo ahora uno ve mucha más publicidad por medio de las redes sociales. Uh-huh. Y una ventaja que tienen las redes sociales es que le permite al publicista o al antropólogo o al psicólogo o al sociólogo que esté haciendo esta publicidad elegir la forma en que la persona que va a recibir la publicidad va a interactuar con con esto. Entonces, por ejemplo, a uno le aparecen las historias en Instagram, entonces hay unas que tienen la posibilidad de hacer swipe up, pero por ejemplo en LinkedIn también hay publicidad.
Sí, sí, total.
Entonces, o sea, son targets diferentes y eso me parece muy importante porque responden a una comunidad, y es que la publicidad no podría responder a una comunidad específica si no tuviera quien la pueda analizar antes de hacer la publicidad.
Uh-huh. Además que tiene que tratar de homogenizar, ¿no? Creo que Tatiana, ¿ya estás ahí? ¿Está ahí?
Sí, aquí estoy.
Okay, ¿alcanzaste a escuchar algo de lo que Valentina nos comentaba?
Súper.
¿Quisieras
hablar? Sí, en este momento, de hecho, hace, les cuento, pues como el viernes hice también pues una entrevista en la Universidad de Medellín, precisamente de eso, de antropología digital. Con eso, yo por lo menos estoy apasionada pues con el tema, y es cómo llevas el tema transformación digital que sufre el mundo, donde nosotros ya tenemos, o sea, un montón de gente nativa digital, donde los millennials estamos un 80% presentes en lo digital, y donde los, o sea, la gente que es un poco mayor, casi un 50% consume digital. Entonces, ¿cómo llevamos toda la investigación a lo digital? Y ahí es donde, digamos, yo siento que está ese escenario para nosotros, y es cómo tú aprendes, ¿cierto?, a entender digitalmente las comunidades. O sea, donde el código, el meme, no es solo un chiste, el meme es una forma de comunicación y al mismo tiempo una forma de resistencia. Entonces, si nosotros no logramos identificar, no estamos haciendo nada. Pero más allá de eso, es nosotros sí estamos haciendo investigación desde lo digital, y nos permite llegar a más gente y nos permite también darle voces muchas veces a los que no pueden estar asistiendo, digamos, a grupos locales, o a los que no alcanzamos a tocar por tiempo, por espacio, porque están en las lejanías. Hace les digo yo, hace más o menos un año, tuve la oportunidad de tener estudiantes, ¿cierto?, en Guainía, o sea, y digitalmente nos conectábamos todo el tiempo, y digitalmente hacíamos muchas cosas, y entonces es de investigación, pero también nos permite hacer eso, segmentar. Y de acuerdo, digamos, a lo otro que estaban hablando, que eran los centros comerciales y cómo estos, digamos, espacialmente están creados para, ¿cierto?, y que también nosotros interactuamos con ellos. Les digo, nosotros, digamos, como antropólogos, si tuviéramos un lugar ideal, seguramente estaría lleno de muchos códigos importantes para nosotros, ¿cierto? Sí. Si yo digo, yo quiero ser comercial para antropólogos, seguramente tendríamos mucha cultura en todo, en los cuadros, en cómo están los, digamos, los espacios, cómo están los bares, cómo está lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos. Entonces yo creo que también es eso. En este momento los escenarios están puestos para que un target específico se pueda relacionar. Entonces, yo digo, si una persona que hace 2, 3, se va a un centro comercial y solo le pones, por ejemplo, carteras de 600 mil pesos, 1 millón, 3 millones de pesos, esa persona va a decir, ¿por qué no piensan en mí? O sea, sí, muy lindas las carteras y claro, sumamente espectaculares, pero yo también quiero una cartera que pueda acceder a ella. O sea, ¿quién está pensando en mí? ¿Por qué no me da algo que yo también pueda acceder y que sea un buen diseño y todo lo que yo quiero, pero al precio que yo realmente puedo pagar? Yo creo que también es como entender los dos lados, ¿sí? O sea, porque a veces pensamos mucho en que, claro, para las clases altas hay, pero también hay una forma de, digamos, de democratizar que digamos, las personas que no tienen recursos lo necesitan y lo quieren, ¿verdad?
Sí.
O sea, lo que han hecho los celulares es eso, democratizar un montón de cosas. Antes era impensable tener un celular. En este momento cumple una necesidad, pero también una necesidad estética. Y a la gente también le gusta tener un celular bonito, ¿no? ¿Y por qué no lo pueden tener? Chévere, ¿cierto?
Sí, entonces, sí, muy cierto.
Pensarnos desde ahí.
Muy bien, sí, también la democratización de los productos, eso también puede ser una buena forma de ver esto. No hablamos solamente de la democratización del conocimiento, muchas veces lo hablamos desde la antropología, desde las ciencias sociales, pero bueno, sí, eso también es muy cierto y cabe dentro de todo esto.
Sí, yo pensaba un poco, bueno, desde mi experiencia vendiendo, yo trabajo en ese centro comercial que no queremos comentar.
¿Nombrar?
Sí, pero yo voy ya un año trabajando allá. Y efectivamente, pero digamos la marca para la que yo trabajo, que tampoco voy a decir el nombre, ha creado toda una estrategia comercial en la que manejamos productos para diferentes clases sociales. Tenemos marcas específicas dentro de la misma marca que responde a esa democratización de los productos. Pero también algo que estaba pensando ahorita es que no sé si se han fijado en el perfil de los vendedores por los centros comerciales.
Claramente, y también eso depende mucho, ¿saben? De la misma tienda. Por ejemplo, uno va a una tienda de fast fashion, yo les prometo que ningún vendedor va a tener más de 30 años. Uh-huh. Y 30 años ya es mucho. Pero, por ejemplo, vaya usted a buscar un reloj. Los vendedores son usualmente señores, en su mayoría son hombres y son hombres mayores que uno pensaría por la misma configuración de la tienda que son como, no sé, elegantes, sobrios, y que tienen como la capacidad de vender algo como un reloj, un anillo, un diamante, no lo sé, pero también es muy chévere en pensar en esto y creo que estamos llegando a una conclusión muy importante acá en Antropovoces, y es que si bien la publicidad responde a ciertos targets, también la configuración del espacio, del vendedor, de la misma música que ponen en los almacenes, responde para atrapar al comprador o a la compradora y que se quede y que digamos que genere un gusto por esa marca.
Sí, con respecto a lo que tú decías
de
las...
Quiero hacer un comentario ahí, y es, si me lo permiten, sí, claro. Entendamos más allá de, ¿cierto? Y es, les voy a contar una experiencia que yo tuve hace un par de años con las barberías aquí en Medellín. Era muy importante el televisor y la música. Y no era solo para atrapar y que se quedara ese consumidor. Era para darle algo donde se sienta cómodo, que se identifique con ese lugar. Porque es que yo creo que nosotros los antropólogos hemos leído de manera, digamos, bastante satanizado este negocio. Entonces es como, no es que yo quiera que tú te quedes y entonces te atrapo y entonces te obligo a quedarte aquí de alguna manera. No, es más bien cómo yo te permito sentirte como más cercano al lugar, sentirte más cercano al producto, a la marca. Y es, yo te entiendo, entonces te permito que te expreses en todas las dimensiones, entonces que te expreses en la música que hay. Si ustedes van a una batería, la gente se canta la música, se la baila, hay un digamos que un son ahí, ¿cierto? Hay una expresión de muchas cosas. Entonces cuando te dicen, hazme un moicano, entonces si el moicano va acompañado de la charla, y la charla no es lo que tú ves en un salón de belleza, porque entonces necesitas que todo lo que vos sos en realidad se exprese ahí. Entonces creo que nosotros lo que estamos llamados también es a ver que el mercado también es una expresión del ser y del hacer, ¿sí me entiendes? Sí. No es lo mismo irse, por ejemplo, a una barbería, en Manrique, que es un estrato socioeconómico van dos, hay una barbería en el poblado, ¿cierto? Y aquí, digamos, los chicos se sienten muy tranquilos, se pueden expresar, son mucho más frescos, se sienten como en casa, y esa es la idea, o sea, que tú puedas ser tú, ¿cierto? Lo mismo que te pasa cuando vas a comprar libros, nosotros que somos apasionados de los libros, queremos una librería donde todo, o sea, todo esté a la mano, todo lo podamos abrir, todo lo podamos leer, todo lo podamos, digamos que, vivir, ¿cierto? Mientras que seguramente para un médico va a ser distinto la librería, o va a necesitar un espacio distinto. Entonces, como yo también, digamos, me expreso y me dejan expresar y me permiten tener, digamos...
Bueno, se nos cayó ahí otra vez. Tatiana.
Pero pues María Fernanda quería decir algo. Mafe, ¿qué quería decir?
Pues sí, sobre todo en este tema de los vendedores, tengo muchos conocidos que pues se han dedicado pues son así universitarios y buscan otra alternativa, y realmente hay un restaurante que es muy popular, que pues ya hay una cadena, pero creo que uno de esos restaurantes queda en Chía, en Cota, que es vender comida pues popular colombiana, está decorado con supuestamente todos esos imaginarios que hay de las colombianidades, y en realidad las chicas deben tener ciertas medidas, tienen que tener cierta edad, deben estar vinculadas a una universidad. Entonces realmente estos imaginarios, no es lo mismo ir tú a comer, no sé, una picada en una plaza, que es realmente, digamos, lo común que uno hace con su familia, a irte a comer una picada en un lugar de estos, que supuestamente te venden la misma picada, pero de una forma diferente.
No, sí, yo quería retomar un poco lo que decía Tatiana y juntarlo con el programa anterior de Antropología Lingüística. Y es un poco, sí, los espacios se crean para que la persona se sienta cómoda y responda a ciertos estereotipos sociales, pero al mismo tiempo también la estrategia narrativa y la estrategia de comunicación que tiene que usar el vendedor en ciertos espacios es distinta y se cambia. Digamos, yo, pues esa cadena en la que trabajo tiene varios puntos, y pues yo trabajo en el punto gomelo, fancy, pero me toca, cuando voy a vender ahí, manejar un lenguaje distinto y una interacción distinta con la persona. Es una interacción más cercana, yo tengo que volverme amigo y tengo que venderle el producto como si yo lo fuera a consumir. Pero si yo voy a un sitio, pues digamos a la otra tienda que es un estrato más bajo, la relación es distinta, es una relación más lejana, es como yo lo compro porque lo necesito, no necesito que me cuentes la historia del producto. Entonces todas esas estrategias de habla que uno crea en estos espacios de mercado son bastante importantes justamente para que el producto y tanto el comprador y el consumidor se sientan cómodos y quieran volver. Y ahí es cuando ya generamos, no es una persona que va a venir un día, sino una persona que va a seguir viniendo constantemente. Y todo eso se crea en esos espacios y todo son estrategias. Y pues yo creería que es como, yo creo que es una conclusión importante que se podría llegar uniendo dos programas, por ejemplo.
Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo acá en Antropoces, son las 10:48 de la mañana. Tatiana, ¿usted de pronto nos quiere decir una conclusión con respecto al tema?
Listo, sí. Para mí es la conclusión es que los antropólogos realmente estamos llamados a ser la voz y traductores de todos, es decir, desde las comunidades más indígenas, pues, hermosas, hasta la persona que tú llevas, pues, tu compañero en el bus, ¿cierto? Para eso realmente nosotros nos educamos, nos formamos, y esto es lo que nos apasiona. Entonces llevemos realmente las banderas de eso, de la traducción de necesidades, de ser éticamente quienes puedan poner en cualquier parte la voz desde que no está siendo escuchada, ¿no? ¿Cierto? Esa es como la conclusión.
Bueno, Tatiana, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Antropovoces. ¿Usted podría de pronto decirle a nuestros ciberoyentes tal vez un correo donde la puedan contactar por si alguno está interesado en hablar con usted del tema?
Claro que sí. Uno, pues darles muchas gracias porque de verdad fue una invitación súper bonita. De verdad sigan haciendo esto para los estudiantes y para todos los que nos apasiona la antropología. Y me pueden encontrar en T de Tatiana, Alex. Cruz con Z Ana, alexcruzana @gmail.com, o pues igual me pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, casi siempre me encuentran en cualquier parte, o les dejo mi teléfono por si alguien está también soñado con la antropología y quiere charlar, 318-280-2543. Muchas gracias a todos ustedes y un abrazo gigante.
Gracias a usted, Tatiana.
Estás escuchando Antropovoces.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio.
ay, de verdad no entiendo nada de esto, qué rabia, parece, o sea, ¿cómo así que existe un jefe de estado y un jefe de gobierno y que son diferentes? ¿Cuál es la diferencia?
¿Pero quién se atreve a despertarme a esta hora? ¿Qué? ¿2019? Me levanté con 20 años de anticipación.
Perdón, ¿pero quién eres tú? ¿Y qué haces en mi cuarto? ¿Y a esta hora?
Ay, supongo que no me queda más que resignarme. Hola, soy el guardián legendario de la sabiduría número uno y el más apuesto aquí entre nos. Vengo a resolver las dudas que tengas sobre lo que estés estudiando. Así que adelante, dispara tus preguntas. Rápido que quiero dormir.
Ay, mira, no sé quién o qué eres, pero igual voy a preguntarte. Estaba leyendo en mi libro que hay varios sistemas de gobierno y que existen unos cargos llamados disque jefe de gobierno y jefe de estado. Honestamente, no entiendo nada de lo que dice ahí. Ya son las 12, mañana tengo evaluación y me quiero morir. Pero bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre los dos cargos?
Bueno, mira, tal vez tú no lo entiendas muy bien, porque en tu país se maneja un sistema de gobierno presidencial y el presidente es el jefe de gobierno y de estado al mismo tiempo. Pero en otros lugares del mundo sí hay una clara distinción. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la jefa de estado sería la reina Isabel, ya que ella es la que maneja los asuntos diplomáticos y oficiales, algo así como la cara pública de la nación.
Ok, ya entiendo. Y en ese caso, ¿la primera ministra sería la jefa de gobierno? ¿Eso cómo funciona?
Bueno, primero que todo, Theresa May ya no es la primera ministra. Ahora es Boris Johnson, y sí, él es el jefe de gobierno de Inglaterra. O sea que está a cargo de la rama ejecutiva y de las decisiones internas del país. Algo así como el trabajo pesado.
Ya veo. Es más fácil de lo que esperaba. De verdad, gracias. Hubiera estado perdida sin ti.
Sí, lo que digas. Es momento de que vuelva mi sueño de belleza. Y a la próxima deja de hacer tanto alboroto a estas horas que me despertaste. Suerte en tu evaluación y espero no volver a verte.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
10:54 de la mañana y estamos acá de vuelta en Antropovoces por U Rosario Radio. Si usted nos escuchó todo el rato, pues bueno, gracias por estar con nosotros. Si no nos escuchó, no importa, porque nos puede escuchar este ratico que nos queda de programa y también nos puede buscar en Spreaker como U Rosario Radio para que escuche este y todos nuestros programas anteriores. Yo quiero que concluyamos, Tatiana, ya nos despedimos de ella. Ella pues nos ayudó un montón a entender este tema, pero me gustaría saber ustedes qué piensan, qué concluyeron.
Bueno, pues yo concluyo. Bueno, yo tuve la experiencia ahí dentro de ese medio y yo creo que en términos éticos y metodológicos es un poco pues cuestionable. Cierto, pues no estoy en desacuerdo totalmente con lo que dijo Tatiana. Me parece muy interesante esa postura que ella tiene, pero yo creo que en términos éticos, uno al hacer una etnografía tan pequeña o un trabajo social tan corto, en tiempo uno deja de lado muchas cosas. Uno tiene un objetivo y es más, pues vender. Y pues yo creo que pues es válido porque pues uno lo están pagando para eso. Pero yo creo que en términos éticos, pues mostrar toda una población en una etnografía tan corta o una metodología tan básica no creo que sea posible. Y creo que deja de lado muchas cosas.
Sí, es difícil, la verdad. Pues yo le hallo la razón en... Bueno, es que también estamos muy metidos en la academia, sí. Este programa está hecho en una universidad, en la academia, obviamente ustedes son estudiantes, todos sus profesores les han en cierta forma lavado el cerebro para que piensen de cierta forma, yo también, no digo que no, también pienso muy muy en ese sentido que dice Santiago, pero también reconozco que son posturas frente a una labor, frente a un oficio. Pues no, es que eso me hace recordar lo que siempre se dice de la antropología como una de esas disciplinas o carreras que nacieron siendo colonialistas, y pues la antropología tiene mucho poder también y pues puede ser utilizada para algunas cosas, para otras. Esta es una de las cosas que se hace en este mundo capitalista voraz, pues se hace y pues respetable para todas las personas que lo hacen. Yo también he trabajado en estas agencias de publicidad, de mercadeo, y pues lo dije desde el principio, pagan muy bien, y si me vuelven a llamar, otra vez puedo dar mi número, no mentiras, no voy a dar mi número, pero funciona, si me llaman, yo perfectamente lo puedo hacer, no tengo ningún problema.
Sí, de acuerdo, pues yo también, pues cuando me dijeron lo del sueldo me quedé como, sí, hágamelo. Y seguramente yo seguiré trabajando ahí también. Pero igual yo creo que uno tiene una postura ética como investigador y a veces uno pues, al venderse también está cuestionándose a sí mismo. Me parece, sí. Pero pues igual, sí, igual lo haría. O sea, no, eso sí estoy abierto a sugerencias. Si me quieren llamar, escribir, con mucho gusto.
Sí, no, total.
Santiago Aparicio, Diego Garzón. Disponibles para cualquier contratación.
Venga, pero otra cosa ahí también se me ocurre, por ejemplo, esas posturas de llevar antropólogos a Afganistán, por ejemplo, a conocer en las guerras a la población que estaban invadiendo. O sea, en cierta forma es lo mismo, solamente que como una cosa es violencia, tal cual.
Y la otra es capitalismo.
La otra es capitalismo, más económica, pues es un poco más que se lleva ahí por los laditos y es más aceptable, pues. Pues no sé, pues, se me salió mucho.
Pues no sé
el discurso,
qué tan aceptable sea la intervención de países, pero es cierto. Yo creo que sí, se entiende de una forma diferente porque, bueno, uno finalmente está entendiendo una población, que uno está entendiendo la población para sacar un producto publicitario y no una etnografía de 80 páginas, es distinto. Pero el trabajo es similar, Santiago.
Sí, es que yo pienso más que es como una transformación, como aplicarlo y no quedarnos siempre en estudiar cierta población alejada, sino no es ver que realmente podemos aplicar la antropología y ver que está en todo lado. O sea, no sí, solo total. Los publicistas son los que pueden hacer estudios de marketing, sino que los antropólogos, pues digamos que educados bien en esa rama, pues hacen cosas muy, muy interesantes y sí, indiscutiblemente es algo que nos está llamando mucho la atención, pues a los nuevos antropólogos centennials.
Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces nos vamos con nuestra última sección de Los Imponderables y ya volvemos acá en Antropovoces.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Bueno, listo, volvemos Imponderables rápidamente. Diego Garzón, ¿qué nos trae el día de hoy?
Bueno, yo tengo un libro súper interesante que se llama 1218 Centennials. Esto lo publica la Universidad Tadeo Lozano con la agencia de publicidad Sancho. Y esto me sirve porque para la próxima semana vamos a tener a dos autoras de este libro aquí hablando en vivo, dos antropólogas egresadas de esta universidad. Las invitamos a que vinieran y dijeron que sí, acá van a estar. Eso creo que va a alimentar mucho esto que es antropología del consumo. Súper recomendado. Es un libro no académico. Tiende a ser más como una guía de cómo venderle a los centennials, pero bastante, bastante válido.
Sofía María Fernanda, ¿usted qué nos trae el día de hoy?
Bueno, yo sí me voy más por el lado cinematográfico. Es la película It 2, la segunda entrega de la película It. Y pues para nadie es un secreto que es basada en el libro de Stephen King. Y pues esta entrega está dirigida por Andrés Muschietti.
Esa película se ve súper prometedora. Diego como siempre ya la vio. De 5 estrellas, ¿cuánto les da?
No, yo le doy unas 3. Me pareció muy larga. ¿Vio usted, María Fernanda, el cameo que hacen en esa?
Sí, pues la verdad no la he visto.
Aquí no hacemos spoilers.
No, por
en
eso
Antropoces
yo no he dicho
no
que
hacemos spoilers. No,
pero digamos que comparé mucho lo que fue la primera entrega de It, la clásica.
Ajá, la de los 90.
La de los 90 a la segunda y pues digamos que hay una diferencia bien, bien abismal, entonces pues las expectativas están a esto.
Listo, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Gracias Santiago, María Fernanda y Diego por estar el día de aquí hoy. Gracias a Nelson que está allá en la cabina como todos los miércoles apoyándonos. Gracias a Sebastián Ríos por darnos este espacio. Yo soy Valentina Sánchez y nos vemos la próxima semana aquí en Antropovoz.
Solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
请在推特上关注 Rosario Radio.
Email.
Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad.